Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Anabela Aparicio y quien les habla, Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Vamos a comenzar con los principales titulares de la jornada.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Desafíos.
Pedro Castillo cumple un año como presidente de Perú.
En tránsito.
En Turquía inició sus tareas el Centro de Coordinación para los Cereales Ucranianos.
Polémica en Uruguay.
El Parlamento elegirá a dirigentes de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.
Entre Estados Unidos y China.
Joe Biden dialogará telefónicamente con Xi Jinping para abordar diversos temas.
Violencia en el Congo.
Murieron al menos 3 cascos azules y 12 manifestantes a raíz de las revueltas contra Naciones Unidas.
Más Mercosur.
Bolivia aguarda la resolución del Congreso brasileño para ser miembro pleno del bloque. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Aniversario.
Pedro Castillo cumple un año como presidente de Perú.
El 28 de julio de 2021 llegaba al poder el dirigente sindical y maestro rural, candidato por Perú Libre, partido al cual ya no pertenece.
En la segunda vuelta electoral se impuso sobre Keiko Fujimori de Fuerza Popular por menos de 44.000 votos de diferencia.
La gestión de Castillo sufrió contratiempos al sortear procesos de vacancia y la censura de ministros por parte del Congreso opositor.
En diálogo con Sputnik, el abogado y analista político peruano Martín Manco realizó un balance sobre el mandato del jefe de Estado.
El poco margen de haber ganado Castillo, que era menos que el Estadio Nacional, 44.000 votos, pues era previsible. Mucha gente votó no porque quiera Castillo, sino porque no han querido a Keiko Fujimori en la presidencia. Esa es la verdad de todo. Entonces Castillo fue una coyuntura. Ahora nadie lo quiere, efectivamente hay un gran porcentaje que no lo quiere. Él habla del pueblo y el pueblo lo quiere sacar de acá porque ha demostrado ser un incompetente, ¿no? O sea, se busca un líder, se busca alguien que quiera llevar la conducción de un país, ya sea, olvidemos de ideología, pero que lleve el país hacia adelante, ¿no? Lamentablemente él no ata ni desata, y más lo que se ha producido es que su entorno cercano, familiar, amistad, lo ha estado haciendo llevar por sendas donde al final de cuentas pareciera que hubiera niveles de corrupción muy altos, ¿no?
A finales de junio, luego de meses de cortocircuitos con la dirigencia del partido izquierdista Perú Libre, Castillo confirmó su renuncia a la fuerza política.
Manco explicó los motivos de esta ruptura.
Él no es de izquierda, él mismo ha dicho, no soy de izquierda. No soy comunista, no soy de izquierda. Ahora, Perú Libre profundiza una ideología izquierdista muy fundamentalista, muy recalcitrante, que al final pues colapsó entre el partido y él, y es por eso que él renunció al partido, porque quiso coquetear también con la derecha, tratando de mantener el gobierno poniéndose más hacia el centro, ¿no? Y al final pues le ha estado jugando malas pasadas, y al final vemos pues estos cambios de ministros, sobre todo el ministro del Interior, un ministro del Interior que entró, más parece metido por la derecha para ver qué hacía, y luego ahora lo están petardeando por todos lados, ¿no? Y la caída obviamente de su secretario general, que es el señor Pacheco, que acaba de caer el día de ayer, si mal no me equivoco, el día de hoy, ayer, si mal no me equivoco, pero ya incluso su sobrino, según lo que dice la policía, ya están muy cerca de él, ¿no? Entonces todo esto le ha jugado pues bastante en contra al señor Pedro Castillo.
El analista definió a Castillo como un presidente coyuntural, fruto del rechazo de los peruanos al fujimorismo.
Manco se refirió también a la gestión presidencial realizada para recuperar la economía, golpeada primero por la pandemia y ahora por las consecuencias del conflicto en Ucrania.
La economía, no ha habido una respuesta a la economía dado por la pandemia, por la guerra de Rusia contra Ucrania, al tema de los cereales, al tema de la harina, ¿no? Por el tema internacional, el tema del petróleo, el petróleo acá en Perú se ha disparado. Entonces, obviamente, no es una gestión que haya permitido al Perú pues ir en una línea hacia adelante, ¿no? Más bien, es una línea que que ha tomado el presidente de unas indecisiones bastante graves que obviamente las personas, la gente común y corriente del país, pues ya no apoya Castillo. Incluso los que apoyaron a Castillo ya no lo están apoyando, ¿no? Incluso ya hay huelgas, ya están gente de sindicatos saliendo a las calles o queriendo hacer huelgas, paros de transporte. O sea, toda esa gente que lo apoyó en un momento ahora dice no, con Castillo ya no, no se puede, no se puede llegar a nada.
Escuchábamos al abogado y analista político peruano Martín Manco.
Soluciones.
En Turquía inició sus tareas el Centro de Coordinación para el Tránsito de los Cereales Ucranianos.
El Pacto Alimentario podría ser un modelo para resolver además la crisis energética, subrayó el Ministerio de Defensa turco en un comunicado.
La cartera señaló que los acuerdos de Estambul se renovarían a la medida en que fuera necesario y como lo acuerden las partes.
El 22 de julio, Rusia, Turquía y Naciones Unidas firmaron un acuerdo que facilita la exportación de grano y fertilizantes de Ucrania.
Los representantes del gobierno ucraniano firmaron un documento similar con Ankara y representantes de la ONU.
El documento destaca que las embarcaciones con el grano saldrán de los puertos del Mar Negro, navegadas por ucranianos.
Los barcos transportarán el grano a Turquía y antes de volver serán inspeccionados por los funcionarios del centro con el fin de evitar los suministros de armas.
Rusia, por su parte, firmó con la ONU un memorándum para contribuir a la exportación de fertilizantes y producción agrícola de su país a los mercados internacionales.
En tanto, el presidente francés, Emmanuel Macron, admitió que la crisis alimentaria mundial durará más que el conflicto en Ucrania, iniciado el 24 de febrero.
A su criterio, el impacto de esta situación y sus consecuencias no desaparecerá en menos de 18 meses.
Macron también instó a proporcionar a la población productos de buena calidad y desarrollar una agricultura sostenible.
Debate.
El 1 de agosto, el Parlamento uruguayo elegirá a los 5 integrantes del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.
El proceso de postulaciones fue cuestionado por 29 organizaciones sociales reconocidas por la institución debido a lo que consideran falta de transparencia.
Según afirman, la comisión especial que trabaja en el tema no ha divulgado la vía de acceso a la información completa y las entrevistas con los postulantes.
Este oscurantismo beneficia a candidatos cuyas trayectorias nada tienen que ver con los derechos humanos, señalan en un comunicado.
Desde el opositor Partido Frente Amplio también se cuestiona el proceso, dado que varios de los postulantes fueron presentados por partidos de la coalición gobernante.
La senadora Frente Amplista Silvia Nane, del Comité Permanente de Democracia y Derechos Humanos de la Unión Interparlamentaria, habló con En Órbita sobre la elección de los candidatos.
Decir que la Institución Nacional de Derechos Humanos es efectivamente una institución bastante nueva en el orden institucional de Uruguay, pero que es una institución de las que en las democracias modernas, digamos, representa lo que es el concepto del ombudsman. Entonces, como una democracia moderna y respetuosa de los derechos humanos, ese concepto tiene que ser aplicado como es en su espíritu, manteniendo la independencia del poder político que surja de los resultados electorales. Por eso también es que en la ley se establece que los periodos de renovación de autoridades de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo son, digamos, desfasados de los actos electorales que dan representatividad a los cargos políticos partidarios. Entonces, ya en la esencia de la institución está marcado ese el criterio de independencia de lo político partidario. Y se hace énfasis en la idoneidad y en la versación de quienes integren el directorio de la Institución de Derechos Humanos en materia justamente de derechos humanos y defensoría del pueblo.
Entre quienes aspiran al directorio se encuentra el abogado Bernardo Legnani, postulado por el senador Guillermo Domenech, del partido derechista Cabildo Abierto.
Los senadores de la agrupación, miembro de la coalición de gobierno, cuestionaron en varias oportunidades fallos judiciales relacionados con delitos cometidos por militares durante la dictadura.
Otros dos postulantes, Sergio Molaguero y Diego Burgueño, tienen como única carta de presentación haber sido víctimas de grupos guerrilleros en las décadas de 1960 y 1970.
¿Cómo tú podés tener, primero, un integrante en la comisión de elección de directorio que no está de acuerdo con el derecho internacional y que tiene esa concepción antigua de que los estados legislan por sí mismos, ¿no? Y no hace lugar al derecho internacional, y tenés en la elección de un directorio una persona que no vota el presupuesto de la institución, o sea, que considera que esa institución no tiene que existir. Entonces, después encima, esas personas presentan candidatos. Después, en una semana antes de la votación, estas personas hacen declaraciones, los tres senadores electos de Cabildo Abierto hacen declaraciones en la cual hacen una apología del terrorismo de Estado, defienden terroristas de Estado. Entonces, eso va contra líneas estratégicas, no solamente contra líneas estratégicas de la institución a la cual están postulando representantes, sino que va contra todo lo que tiene que ver con los organismos internacionales y con los elementos constitucionales de la defensa de los derechos humanos.
Las designaciones deben ser aprobadas por 2/3 de la Asamblea General. Si no se alcanza, en 2 instancias se posterga 20 días y se aprueba por mayoría simple.
Nane se refirió a las negociaciones que se pueden dar en el Parlamento.
La Institución Nacional de Derechos Humanos no es un organismo político, como puede ser las negociaciones que se hacen para la integración de los entes del Estado. No es Antel, no es UTE, no es ANCAP, que son cargos políticos y está bien. Y Uruguay tiene una larga tradición en materia multipartidaria de la integración de los organismos políticos, lo cual está muy bien, porque el gobierno pone a sus representantes y la oposición pone a los suyos, y eso da un elemento de contralor en la administración, en las políticas que se hacen desde los entes, que está muy bien. Pero la institución de derechos humanos no es una institución política, es una institución que tiene que ser independiente del poder político y tiene que poder garantizar su independencia y su alto valor moral. Porque todas las declaraciones y los informes que hace la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo están basados en conceptos de alta moral, de alta ética pública, no en cuestionamientos o en relacionamientos políticos partidarios. Entonces, pretender gestionar el directorio de la institución desde las negociaciones político-partidarias va absolutamente en contra de lo que debería ser una institución de derechos humanos que cumpla con los principios de París.
Escuchábamos a la senadora Frente Amplista Silvia Nane del Comité Permanente de Democracia y Derechos Humanos de la Unión Interparlamentaria en Uruguay.
Contacto.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dialogará telefónicamente con su homólogo chino, Xi Jinping, este jueves 28.
Esta será la primera conversación entre los mandatarios desde marzo en un contexto de marcadas diferencias entre los gobiernos.
La Casa Blanca adelantó que Biden busca asegurarse que la comunicación con el presidente Xi esté abierta en todos los temas, incluso si surgen problemas.
Los líderes debatirán la situación en Taiwán, el conflicto en Ucrania y la seguridad en Asia.
Otro tema a ser abordado serán los aranceles sobre bienes chinos impuestos por el expresidente estadounidense Donald Trump.
En relación con Taiwán, el gobierno chino ha expresado su malestar ante una posible visita en agosto de la jefa de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.
Pekín considera a la isla parte de su soberanía y acusa a la potencia norteamericana de apoyar los ánimos separatistas en el territorio, según expresaron.
Washington es el principal proveedor de armas de Taipei y se ha posicionado como un aliado militar clave.
Biden, quien contrajo COVID-19 en la última semana, dio negativo en el nuevo test y retomó las actividades con normalidad.
Violencia.
En la República Democrática del Congo murieron al menos 3 cascos azules y 12 manifestantes por las revueltas contra Naciones Unidas.
Se cumplieron 2 días de protesta contra la misión de la organización, acusada de ineficiencia en su lucha contra los grupos armados en el país africano.
Una de estas milicias es el Movimiento 23 de Marzo, resurgida en noviembre de 2021, la cual con su avance ha provocado el desplazamiento de refugiados.
Los manifestantes acusan a las tropas de la ONU de utilizar una fuerza excesiva para repeler las protestas.
Cientos de personas invadieron los alrededores del recinto de la misión de Naciones Unidas en la ciudad de Goma y atacaron el campamento de tránsito.
En Beni, 350 kilómetros al norte de Goma, en Kivu del Norte, una multitud bloqueó la actividad comercial.
La misión del organismo en el país africano, presente desde 1999, cuenta con más de 14.000 cascos azules.
La revuelta contra la misión de la ONU estalló después del 15 de julio, cuando el Senado acusó al organismo de no ser efectivo en sus tareas y exigiera su retirada.
El secretario general del organismo, Antonio Guterres, advirtió que cualquier ataque contra las fuerzas de paz puede constituir un crimen de guerra.
A la espera.
Bolivia aguarda la resolución del Congreso brasileño para transformarse en miembro pleno del Mercosur.
El país forma parte del bloque con voz, pero sin voto desde el 1996. En 2012 inició el protocolo para integrarse plenamente.
Argentina, Uruguay y Paraguay dieron su visto bueno, pero en Brasil el trámite se encuentra en dos comisiones de la Cámara de Diputados.
La Paz insistirá en el tema el 8 de agosto cuando se reúna el Parlamento del Sur.
Representantes bolivianos han hecho gestiones ante el ex diputado brasilero Celso Russomanno, presidente del Parlamento del Mercosur, para que apoye la inclusión.
En diálogo con Sputnik, Alfonso Mendoza, ex senador boliviano y actual integrante del Parlamento andino, dijo que el trámite está bastante avanzado.
Lo que hemos hecho, sin embargo, en el Parlasur, como representación parlamentaria por Bolivia, es además insistir en que eso consolidaría una nueva agenda que nos permita además avanzar hacia acuerdos mínimos latinoamericanos y caribeños. Es decir, que la presencia de Bolivia en el Mercosur como socio pleno no solamente tiene sentido para el Mercosur, sino por el proyecto bolivariano, por el proyecto de Avialala, por el proyecto de la construcción del Estado plurinacional en términos latinoamericanos y caribeños.
A criterio de Mendoza, esta agenda común latinoamericana cobra especial relevancia en la actual condición geopolítica.
Especialmente en las actuales condiciones geopolíticas, donde por primera vez América Latina y el Caribe tienen la oportunidad de tener una posición conjunta, firme y contundente respecto de varios temas que están en juego en el escenario mundial a partir del multilateralismo. Creemos que la unipolaridad ya se dio paso a una conflictiva multipolaridad, pero lo que queremos evitar desde el Estado Plurinacional de Bolivia es que la multilateralidad, la multipolaridad, solamente se concentre en términos hegemónicos. No tendría sentido si es que esto no contempla al hemisferio sur y sobre todo a lo que en algún momento se llamaba los países no alineados.
Dos de los principales socios comerciales de Bolivia son parte del Mercosur, Argentina y Brasil.
Tanto en exportaciones como en importaciones, ambas naciones se encuentran en el primer y segundo lugar.
A diferencia de sus vecinos del continente que registran alza en la inflación, en Bolivia la tasa se mantiene en 1,2%.
En el último tiempo, Bolivia estuvo en las noticias por su estabilidad macroeconómica, comentó a Sputnik Damián Andrada, magíster en Ciencias Políticas y Sociología.
A partir de la llegada del movimiento al socialismo, que no solamente generó un crecimiento muy grande, sino que además ese crecimiento se distribuyó, Bolivia salió de ser ese país pobre, ¿no? Como la dan muchas estadísticas junto con Haití, el país, uno de los países más pobres de Latinoamérica. Bolivia es un país que observa el mediano y el largo plazo. Dentro de este crecimiento y este reposicionamiento, hasta te diría simbólico, ¿no? Esto de que, por ejemplo, en el norte de Argentina ahorran en pesos bolivianos, Bolivia tiene que ampliar sus relaciones internacionales, tiene que transformar su matriz productiva. Bolivia es un país que tiene muy poca producción industrial y eso tiene que ir mejorándolo, como cualquier proceso, cualquier estado que inicie un proceso de industrialización por sustitución de importaciones. Y en ese caso es bueno que refuerce sus relaciones internacionales a través de su incorporación en, bueno, organismos supranacionales como el Mercosur.
De acuerdo con Andrada, la traba en Brasil para que Bolivia sea miembro pleno puede responder a un tema ideológico.
Esto podría cambiar si en las presidenciales de octubre Luis Ignacio Lula da Silva alcanza la presidencia de Brasil, tal como lo anticipan las encuestas.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.